Aquí Radio Sputnik desde la capital rusa, Moscú. Les ofrecemos a continuación nuestro espacio semanal 7 días.
Hola amigos oyentes, como cada domingo les ofrecemos el programa 7 días, una recopilación de nuestros comentarios y crónicas que a nuestro modo de ver resultaron de mayor resonancia y que suponemos también fueron de su interés. Empezamos pues.
Los presidentes de Rusia y Turquía, Vladimir Putin y Recep Tayyip Erdogan, abrieron el Salón Aeroespacial Internacional MAX 2019 en las afueras de Moscú.
Estoy contento de saludar a los participantes y los visitantes del Salón Aeroespacial Internacional. En primer lugar, a nuestro estimado amigo, presidente de la República Turca, Recep Tayyip Erdogan. Estoy seguro de que los logros de la industria aeronáutica y las capacidades técnicas de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia vayan a interesar a los socios turcos. Moscú valora la atención internacional al Salón Aeroespacial Ruso. Estamos interesados en que MAX fortalezca sus posiciones como una plataforma prestigiosa de comunicación empresarial, intercambio de ideas y la firma de contratos mutuamente beneficiosos.
Erdogan, por su parte, invitó a Putin al festival tecnológico Tecnofest en Estambul, que se celebrará del 17 al 22 de septiembre. El presidente de Turquía expresó su interés por los avanzados aviones de combate rusos Su-57 en el Salón Aeroespacial Internacional MAX 2019 en Rusia. El líder turco recorrió junto con su homólogo ruso Vladimir Putin los pabellones de la feria que acoge la localidad de Zhukovsky a las afueras de Moscú del 27 de agosto al 1 de septiembre. Turquía precisamente baraja adquirir el Su-35, según informes de la prensa de este país, después de que Estados Unidos lo excluyera del programa de suministros de los cazas F-35. Washington retiró a Ankara de ese programa en represalia por la compra de los avanzados sistemas antiaéreos rusos S-400. Los líderes mantuvieron conversaciones después de las cuales ofrecieron una rueda de prensa. Abordaron las cuestiones candentes de la actualidad mundial. Entre ellas, claro está, el tema sirio. El presidente de Rusia lo comentó así.
Rusia y Turquía están preocupadas por la situación en la zona de distensión de Idlib, en el noroeste de Siria, donde los terroristas continúan atacando las posiciones de las fuerzas gubernamentales sirias e intentan atacar las instalaciones militares rusas. Además, según Putin, los dos líderes coinciden en que el formato de Astana es el mecanismo más eficaz para estabilizar la situación en Siria.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Países extranjeros están interesados en la compra del novísimo avión caza ruso MiG-35. El anuncio fue hecho a la prensa por el director del Servicio Federal de Cooperación Militar y Técnica, Dmitry Shugayev, en el Salón Internacional Aeroespacial MAX 2019.
El MiG-35 participa actualmente en una licitación para la exportación de 110 aviones a la India. Se han recibido unas cuantas otras proposiciones, razón por la cual la empresa exportadora de la defensa de Rusia, Rosoboron Export, está en conversaciones concretas, indicó el personero. Dmitry Shugayev destaca que el modelo del flamante caza ruso multipropósito interesó al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, quien visitara el salón en el campo aéreo de Zhukovsky. El líder turco hizo diversas preguntas sobre el armamento y las características de vuelo del aparato.
Representantes de la compañía informaron anteriormente que el caza ruso ligero que participa en la licitación convocada por la Fuerza Aérea de la India va a salir a Nueva Delhi un 20% más barato de análogos extranjeros.
El experto en materia de aviación, Dmitry Trusdenko, apunta.
El MiG-35 cuenta con un elevado potencial de exportación. En principio fue creado justamente como un caza orientado fundamentalmente a la exportación. Por ejemplo, tiene gran vigencia para los países árabes, debido a que cazas tales como el Sukhoi 35 son para ellos excesivos por sus posibilidades, por ejemplo, el alcance de vuelo y otras propiedades. Ellos necesitan un caza mucho más ligero, algo así, digamos, como un análogo del F-16, indicó diciendo Dmitry Drozdenko. Están en sintonía con Radio Sputnik desde Moscú en su espacio dominical 7 días. Turquía y Rusia están negociando el suministro de los cazas rusos Sukhoi 57, declaró el presidente turco Recep Tayyip Erdogan.
Las conversaciones ya se celebran. Después del Salón MAX 2019 en Rusia quedarán representantes de los ministerios turcos. Daremos a conocer nuestras condiciones de concesión de crédito y de la producción conjunta, dijo en una rueda de prensa. Erdogan indicó que si Estados Unidos no cambia su postura sobre el suministro de los cazas F-35 a Turquía, Ankara buscará una salida a esta situación.
El 27 de agosto, el mandatario turco visitó el Salón Aeroespacial MAX 2019, acompañado por su homólogo ruso Vladimir Putin. Se comentó que Erdogan mostró interés por los cazas rusos Su-35 y Su-57, y ese tema se abordó durante las conversaciones bilaterales. Turquía baraja adquirir cazas rusos después de que Estados Unidos la excluyera del programa de suministros de los cazas F-35. Washington retiró a Ankara de ese programa en represalia por la compra de los avanzados sistemas antiaéreos rusos S-400.
La politóloga y orientalista Karina Gheorghian comentaba los planes de compra de Ankara de aviones Su-57. La especialista planteaba que Recep Tayyip Erdogan no se propone prestar atención a las presiones de Estados Unidos y partir tan solo de los intereses de su país. La experta añadía.
También, en el caso de los sistemas S-400, lo había hecho de manera exactamente igual. Por otra parte, Erdogan logró ponerse de acuerdo con los norteamericanos con respecto a una operación conjunta en el norte de Siria, en Idlib. Y valga señalar que ello está en una seria contradicción con la postura de Rusia. Vale decir, Erdogan actúa de conformidad con los intereses propios e interactúa con todos los sujetos a la vez en distintas líneas de acción. Karina Gheorghian considera que dado que Estados Unidos ha negado a Turquía los suministros y la producción de F-35, las actuales conversaciones de compra de los Su-57 pueden ser aprovechadas por el presidente de Turquía como el argumento para la parte norteamericana de no distanciarse de tal aliado como Turquía en la región.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
Rusia está dispuesta a actuar como garante del eventual acuerdo entre Estados Unidos y el movimiento talibán si le piden hacerlo, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, en su rueda de prensa semanal. Se informó con anterioridad que Estados Unidos y Talibán, que celebran en Qatar una nueva ronda de negociaciones, intentan ponerse de acuerdo sobre los últimos puntos del pacto sobre la retirada de tropas de Estados Unidos.
La parte rusa está dispuesta a actuar como testigo de la firma o garante del cumplimiento de los acuerdos entre Estados Unidos y el movimiento de los talibanes si recibimos la solicitud correspondiente de las partes. Suponemos que el mecanismo internacional para garantizar el cumplimiento de los acuerdos debe determinarse en el marco de las negociaciones entre las propias partes, precisamente Estados Unidos y el movimiento talibán, con consultas correspondientes con posibles garantes internacionales.
Estados Unidos y Talibán esperan llegar a un acuerdo sobre las fechas de la retirada de las tropas estadounidenses a cambio de las garantías de que el territorio afgano no sea usado para atacar a Estados Unidos u otros países. Afganistán vive una situación de inestabilidad debido a los ataques que lanzan los talibanes y desde 2015 el grupo terrorista Daesh, autodenominado Estado Islámico y prohibido en Rusia y otros países, pese a la fuerte presencia militar de Estados Unidos y sus aliados. Hasta ahora, los talibanes han condicionado el proceso de paz en Afganistán a la retirada de las tropas extranjeras e insisten en acordar el calendario de su repliegue no con el gobierno de Kabul, sino directamente con Estados Unidos.
7 días en Radio Sputnik desde Moscú.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la conferencia sobre los resultados de la cumbre del G7, clausurada este lunes en la ciudad francesa de Biarritz, manifestó que invitará al presidente de Rusia, Vladimir Putin, al encuentro del Grupo de los Siete, que se celebrará en Estados Unidos en 2020.
Según el inquilino de la Casa Blanca, en la reunión cimera de Biarritz, celebrada este fin de semana, se habló de la restitución del formato G8. Trump declaró que la adhesión de Rusia a la próxima cumbre sería útil.
Pero no todos los líderes están de acuerdo con lo dicho por Trump. El periódico británico The Guardian había comunicado el lunes que el deseo del líder norteamericano de restituir el formato G8 con la reincorporación de Rusia generó controversias en el encuentro de Biarritz.
El politólogo Alexander Konkov comentó la situación.
Todas las discusiones sobre la posible restitución del G8 con el retorno de Rusia prueban que el grupo G7 se encuentra en indudable estado de crisis, que no puede encontrar temas de discusión que reporten resultados positivos y resoluciones de interés público. En la reciente cumbre del G7 no se firmó ningún tipo de documentos ni se alcanzaron resoluciones, y todo se concentró en la posible restitución del G8 con la reincorporación de Rusia. Teniendo en cuenta que para Rusia tal participación no es prioritaria, el desarrollo de dicho club es un gran interrogante, dijo Alexander Konkov.
Según él, Trump en este caso actúa como pragmático.
Trump evidencia estar orientado a la consecución de un resultado concreto. El mandatario ve que las reuniones del G7 no representan interés alguno por falta de solución a las cuestiones que requieren la reincorporación de Rusia. El presidente dice que si para solucionar las cuestiones que se insertan en la agenda se requiere la participación de Rusia, pues eso significa que Rusia debe ser invitada, destacó el politólogo.
El G8 empezó a funcionar en el año 1998 y en 2014 volvió a ser G7, cuando sobre el telón de fondo de los sucesos en Ucrania y la reincorporación de Crimea a la Federación de Rusia, los participantes del club decidieron no asistir a la cumbre de Sochi y se reunieron en Bruselas sin Rusia.
Proseguimos el espacio dominical 7 días. La época del dominio de los países de Occidente está llegando a su fin a causa de los cambios geopolíticos globales, declaró el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En un discurso pronunciado ante embajadores de la República, destacaba, citamos, «Estamos viendo el fin de la hegemonía de Occidente en el mundo. Las circunstancias están cambiando». Fin de cita. La transmisión de la actividad se realizó en la página de Twitter del Palacio Elíseo.
Emmanuel Macron declaró allí que en la arena mundial se estaban fortaleciendo hoy día las que definió nuevas potencias. El presidente galo subrayó que China se ha situado en las primeras filas si Rusia pugna por un éxito mayor en su estrategia. Macron se refirió a la importancia de lo que denominó reconsideración profunda de las relaciones con Moscú, debido a que, sin su participación, es imposible construir una nueva arquitectura de seguridad en Europa.
Y añadió, citamos, «El continente europeo no va a ser nunca estable ni seguro si no llegamos a relaciones más pacíficas y no aclaramos las relaciones con Rusia». Fin de cita. Emmanuel Macron concluía en su discurso que era un gran error apartar a Moscú de los estados europeos. Ello entraña que Rusia entre en alianza con China, lo que no va en absoluto en interés de Europa.
La declaración del mandatario galo es comentada por el doctor en ciencias políticas, Andrei Manoilo, profesor de la Universidad Lomonosov de Moscú.
Emmanuel Macron явно цитирует эту фразу, которая была высказана еще до него.
Resulta evidente que Macron cita juicios que fueron pronunciados anteriormente. Si tomamos declaraciones de políticos norteamericanos hasta antes del presidente Donald Trump, en ellos tienen presencia tales ánimos decadentes, depresivos, de que están llegando a su término los tiempos de los países de Occidente y la época de dominio, y que es necesario hacer algo. Pienso que, en ese sentido, Macron copia a más de alguien de los políticos antiguos de renombre, pero ello no significa que no esté en la razón.
Al hablar de que está llegando a su fin la época de los países de Occidente, Macron se refiere a que en la arena mundial han surgido estados que fortalecen su economía y ello les da la posibilidad de influir en la política mundial en general. Macron tiene en primer lugar en cuenta a Rusia y a China, pero también a la India y a Brasil, subrayó Andriy Manoilov.
Aquí Radio Sputnik desde Moscú en su espacio 7 días. El Parlamento debe trabajar hasta la prolongación o revocación del Brexit, estiman los británicos. Una petición con tal formulación reunió en un día más de 1 millón de firmas.
El pasado miércoles, el primer ministro Boris Johnson había anunciado que las actividades parlamentarias cesarán hasta el 14 de octubre. Tal decisión reduce considerablemente las posibilidades que tienen los diputados de entorpecer la salida del país de la Unión Europea sin acuerdo. El Brexit debe hacerse efectivo el 31 de octubre, mientras que el 14 de octubre la reina pronunciará un discurso desde el trono en el que expondrá las prioridades del gobierno.
Johnson anunció su decisión de poner fin a la actual sesión del Parlamento e iniciar una nueva para presentar la nueva agenda en materia de política interna. No obstante, muchos de sus colegas contemplan en su comportamiento la intención de privar al Parlamento del derecho de voto en la antesala del Brexit y sacar al país de la Unión Europea sin acuerdo. El propio Johnson afirma que los diputados tendrán tiempo para debatir la situación en torno al Brexit y en caso de que se alcance un nuevo acuerdo con la Unión Comunitaria, podrán analizarlo y aprobarlo.
La situación no es ordinaria, estima el vicepresidente del Comité de Política Informativa de la Duma, Cámara Baja del Parlamento Ruso, Alexander Yushchenko.
Es un hecho bastante interesante. En un país tan conservador como Gran Bretaña, donde las tradiciones parlamentarias son muy fuertes, tal hecho, igual que la intromisión de la reina, no puede ser considerado ordinario. La retórica del señor Johnson nos recuerda acontecimientos acaecidos en Estados Unidos cuando Donald Trump asumía su cargo presidencial. Todo iba acompañado de provocaciones y contradicciones. Y el hecho de que la petición en Internet de prorrogar las labores del Parlamento hasta que se resuelva el asunto del Brexit haya reunido 1 millón de firmas en un día, prueba que el asunto inquieta y mucho a la sociedad, dijo Alexander Yushchenko.
Gran Bretaña debe abandonar la Unión Europea el 31 de octubre. El Parlamento está en contra de un acuerdo con la Unión Europea en el aspecto que presenta actualmente, pero al mismo tiempo está categóricamente en contra del Brexit sin acuerdo. La Unión Europea se niega a reanudar las negociaciones y a revisar el acuerdo. Por otra parte, Johnson había declarado que está dispuesto a que las negociaciones con la Unión Europea se prolonguen hasta el último momento, hasta el mismo 31 de octubre.
Aquí Radio Sputnik, desde Moscú, en su espacio dominical 7 días. El ministro de Exteriores de Ucrania, Vadim Pristeiko, designado para ese cargo el 29 de agosto por la Rada Suprema, el Parlamento del país planteó la tarea de en 6 meses avanzar en la solución del conflicto en Donbass.
El titular expresó, citamos, el presidente propuso una serie de pasos de compromiso destinado al restablecimiento de los vínculos con nuestro pueblo, que es controlado al otro lado de la línea de contacto. Vadim Pristeiko se refirió al relanzamiento del proceso de canje de prisioneros y al inicio del restablecimiento de la comunicación en la localidad de Lugansk. Quiero creer que podemos abrir una nueva página del proceso de paz. De importancia crítica es el hecho de que para ellos tenemos medio año, subrayó el ministro de Exteriores, cuyas palabras son citadas por la agencia RIA Novosti. Vadim Pristeiko declaró en la reunión del Parlamento que si llega a avanzar el proceso de solución, llegará la hora para pensar en los siguientes pasos: el retorno de la gente a una vida en paz, en la convocación de elecciones, en la amnistía, en la eliminación de las restricciones comerciales y en la reanudación del control total de la frontera.
Antes de su nombramiento para el cargo de titular de Exteriores, Vadim Pristeiko ocupaba el de subtitular de la Oficina del Presidente para Asuntos Internacionales.
El politólogo Alexander Duchak conjeturaba por qué se ha ocupado justamente la cartera de Exteriores de las relaciones con las autoproclamadas repúblicas. A su juicio,
ya que se va a encargar de ello el Ministerio de Exteriores. Ellos van a apelar al respaldo internacional de Ucrania en ese problema y a exhortar a los socios occidentales a presionar una vez más sobre Rusia. Parece que esto será lo mismo que antes, indicaba Dubchak. En lo que se refiere al proceso, veremos. Hasta ahora no ha habido acciones concretas. Quisiéramos que el nuevo poder iniciara las negociaciones con representantes de Donbass y no decidiera los problemas de la confrontación interna en algún lugar de Europa. Ellos tienen todas las posibilidades para hacerlo, de solo existir el deseo político. Es posible lograr el proceso de la solución del conflicto exclusivamente a través de las conversaciones y no tildando gratuitamente de terroristas y separatistas a los habitantes de Donbass, subrayaba Alexander Dubchak.
La celebración de elecciones en Donbass, la amnistía para los participantes en acciones armadas y la abolición de las restricciones comerciales están consignados en los acuerdos de Minsk sobre solución en la región. Sin embargo, Kiev se ha negado hasta ahora a cumplir estos y una serie de otros puntos de los acuerdos.
Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio dominical 7 días. Este 26 de agosto entró en vigor el nuevo paquete de sanciones que implantará Estados Unidos contra Rusia a raíz del caso de intoxicación del ex agente de la inteligencia de Rusia, Sergei Skripal, y de su hija, Yulia, en marzo de 2018 en la localidad británica de Salisbury.
Según ellas, las autoridades norteamericanas exigen a las organizaciones financieras internacionales que no confieran préstamos al gobierno de Rusia en la divisa que sea distinta del rublo. Tales sanciones prevén la prohibición a los bancos norteamericanos de participar en la colocación primaria de la deuda soberana rusa, léase compra de bonos, nominada no en rublos. Además, Estados Unidos ha introducido restricciones complementarias para la exportación a Rusia de una serie de materiales, bienes y equipos. Este segundo paquete de medidas restrictivas contra Rusia a raíz del caso de los Skripal estará vigente como mínimo durante 12 meses.
El especialista en Estados Unidos, Alexander Dobrin, profesor de la Facultad de Derecho de la Escuela Superior de Economía, indicaba que estas sanciones por el caso de los Skripal son implantadas en ausencia de pruebas algunas de la participación de Rusia en dicho caso, y explicaba.
Las sanciones de Occidente contra Rusia operan ya hace muchos años, y ello comenzó no con el caso de los Skripal, del todo inventado. Incluso en Scotland Yard, comentando la marcha de las investigaciones de este caso, señalaban que no disponían de evidencias algunas acerca del envenenamiento ni de la participación de Rusia, subrayaba el experto.
A principios de marzo de 2018, en la localidad inglesa de Salisbury, fueron envenenados, según la fábula de las autoridades británicas, el exoficial de la inteligencia Sergei Skripal y su hija Yulia. Londres declaró además que en el envenenamiento de los Skripal estaba involucrado el Estado ruso, algo que Moscú niega categóricamente. A juicio del experto Alexander Dobrin, todos los paquetes de sanciones contra Rusia de parte de Estados Unidos no son más que un gesto político, y ello ¿por qué?
Estados Unidos mismo no sale ganando ni perdiendo con ellas, debido a que las relaciones comerciales entre Rusia y Estados Unidos son insignificantes. Ellas son, por ejemplo, 10 veces inferiores a las relaciones comerciales entre Rusia y Europa. Este nuevo paquete de sanciones contra Rusia no es el último. Nosotros las tomamos con calma y continuaremos avanzando por nuestro rumbo, concluía Alexander Dobrin.
Proseguimos el espacio 7 días en Radio Sputnik desde Moscú. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la visita a Polonia, que estaba prevista para este fin de semana, por, tal como se explicó, la aproximación a la costa occidental del huracán Dorian.
En Polonia, todos los años se celebran actividades conmemorativas el 1 de septiembre, día de la invasión de la Alemania nazi y del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Las actividades se realizan tradicionalmente en Cabo Westerplatte, en Gdansk, a las 4 horas 48 minutos de la madrugada. Precisamente a esa hora comenzó el primer bombardeo del territorio polaco. Donald Trump debía asistir a esas actividades. En su lugar, viajará a Polonia el vicepresidente Mike Pence.
Previamente, el presidente de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, también había desistido de asistir a las actividades. Medios de comunicación polacos ligaron tal decisión a que Varsovia no invitó al presidente ruso Vladimir Putin. El portavoz de la Cancillería bielorrusa, Anatoly Glas, comentó el hecho subrayando que el tema de la Gran Guerra Patria es sagrado para Bielorrusia. Dividir el aporte hecho por las repúblicas federativas a la victoria común es como mínimo históricamente incorrecto.
Tampoco irá el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinyan. Tal como indicaron en la Cancillería Armenia, ello obedece el programa de visitas al exterior y a las prioridades de la política interna. Entre tanto, según expertos, en la antesala del aniversario, las autoridades polacas y los medios allegados hacían hincapié en la presencia de las actividades del presidente de Estados Unidos.
El director del Centro de Cooperación Social e Informativa Europa, Eduard Popov, considera que la jefatura polaca en vano traslada sus simpatías y antipatías políticas a cuestiones históricas, incluyendo la actitud hacia la Segunda Guerra Mundial.
Las relaciones de las autoridades polacas con sus vecinos sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial son muy complicadas. Los polacos explotan activamente dicho tema en bien de sus intereses políticos. Rusia y Bielorrusia no son los únicos países que evidencian su rechazo al egoísmo polaco. Israel también manifiesta una actitud crítica hacia las tentativas polacas de quedarse con la mejor parte y de presentarse en casi como la mayor victoria de la agresión nazi. La vecina de Polonia, Alemania, que le presta una gran ayuda económica, también se siente disconforme, apunta Eduard Popov.
El primer presidente de Polonia, Lech Walesa, censuró la negativa de las autoridades polacas a invitar al presidente ruso Vladimir Putin a las actividades conmemorativas del 80 aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial, escribe la prensa polaca. Sí existen discrepancias, pues deben ser analizadas y no eludidas. Al no invitar a Rusia, lo que hacemos es ahondar nuestras de por sí malas relaciones, manifestó Lech Walesa.
Y hasta aquí el espacio semanal 7 días en Radio Sputnik desde Moscú.